mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Y antes de meternos de pleno para hablar con Gonzalo Aro, que es director de la tesis doctoral de Francesc Rodríguez y psiquiatra del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, antes de ponernos en contacto con él, puesto que ya nos enviaron una nota de prensa que nos llamó muchísimo la atención, y es que un estudio vincula el nivel de afecto, comunicación y control en la crianza con la predisposición a las adicciones entre los adolescentes. Bueno, pues se ha producido entre los 13 y los 14 años la adicción de sustancias. Ya se produce a estas edades, por lo que la prevención debe realizarse antes de estas edades. Bueno, lo hablaremos con él, muy interesante. Pero antes de todo ello, pues vamos a dar un repasito, una ojeada a las portadas de la web. Empezamos con castellaninformacion.com y su noticia del día es esta. Aba Asaja urge una línea de ayudas para detener el sacrificio de vacas en el Sports debido a la sequía, como ya te estaba comentando mi compañero Alberto Marco. Y seguimos evidentemente mirando al cielo en estos momentos por aquí, por esta zona, por Villarreal, está lloviendo, pero vamos a ver qué nos depara en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET, Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy continúa la inestabilidad con cielos nubosos y con chubascos y tormentas ocasionales que esta tarde no se descartan que sean localmente fuertes en las zonas del interior sur. Hoy las temperaturas máximas bajan, 25 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz. Hoy viento moderado de componente norte y nordeste en el litoral y flojo con predominio de la componente este en el resto. Mañana continuaremos con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes y con granizo en algunos puntos del interior sur por la tarde. Atención, porque que las lluvias en estas zonas podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Mañana temperaturas máximas de 25 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz y mínimas de 15 grados en Vinaroz y 14 en Castellón de la Plana. Mañana viento flojo variable con predominio de las componentes este y sur durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, .es/castellón, destacamos desmantelada una macroplantación indoor de marihuana en la Ribera de Cabanes. Se han detenido a 7 personas, una de ellas en el aeropuerto de Barcelona cuando trataba de salir del país. También, si quieres consultar nuestros galardonados en la 14ª edición de los premios COPE Castellón, pues ahí también lo puedes consultar y lo puedes ver. La entrega tendrá lugar el 2 de julio en la sala El Grau de Orenés del Gran Casino de Castellón. Pues así están las cosas. Este martes 11 de junio. Y el Ayuntamiento de Castellón te informa que siguen avanzando los trabajos en la zona de bajas emisiones. Esta semana las obras de la calle Trinidad, desde la Puerta del Sol hasta Obispo Climent. El Ayuntamiento también te recuerda que tienes como ruta alternativa las calles Asensi y San Francisco, que los parkings están abiertos y disponibles, y en los nuevos paneles informativos te ayudan a acceder mejor al centro. Puedes conocer más detalles en la web municipal castelló.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un estudio vincula el nivel de afecto, comunicación y control en la crianza con la predisposición a las adicciones entre los adolescentes. Nos ponemos en contacto con el profesor Gonzalo Aro, director de la tesis doctoral de Francesc Rodríguez y psiquiatra del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gonzalo?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues me parece muy interesante el estudio que se ha realizado y lo que queremos es saber a las conclusiones que se llegan.
Pues las conclusiones
previsiones nos han sorprendido porque sabíamos, y todo el mundo conoce, que es importante la crianza a la hora de prevenir que los adolescentes desarrollen adicciones, pero nosotros lo que hemos demostrado en esta tesis doctoral, en este estudio de investigación, es que depende del tipo de adicción, influye más o menos la manera en que se educa a los niños, pero además la manera en que se educa a los niños no es tan importante las normas y el control, sino que es mucho más importante el afecto, el cariño que se les da a los niños y la comunicación.
Se ha investigado por parte del CEU Cardenal Herrera y el Hospital Provincial de Castellón a cerca de 400 jóvenes de tercero y cuarto de ESO, ¿no?
Sí, este estudio ha sido muy amplio, ha terminado tanto grupos públicos como privados y concertados para tener una muestra más diversa, y esto nos ha llevado a una conclusión que nos ha sorprendido, y es que a estas edades ya hay adicción. Y por lo tanto, nuestra conclusión es que la prevención hay que hacerla antes, hay que hacerla a 14, 11, 10 años, la prevención para las adicciones.
Influirá muchísimo, supongo, si los padres también consumen algún tipo de, es decir, a lo mejor tabaco o alcohol, ¿no?
Hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta en todas las enfermedades mentales, y las adicciones son otro tipo de enfermedad mental, y es que el 50% de la causa de que una persona desarrolle una adicción, la mitad de la causa es genética, ¿vale? Y eso no lo podemos cambiar. Entonces, es cierto que nosotros cuando le preguntamos a un adolescente si, por ejemplo, desarrolla adicción al alcohol, le preguntamos si tiene algún otro familiar adicto, ¿vale? Pero hay que tener claro que eso que me has preguntado al respecto de los familiares va por la parte genética. Y eso no lo podemos cambiar. Entonces, si en la familia hay alguna persona que tiene adicción, pues evidentemente el adolescente tendrá más riesgo de tener una adicción. Lo que nosotros hemos demostrado es lo que no tiene que ver con la genética, sino que es con el estilo. ¿Vale? Entonces hemos visto, por ejemplo, que la figura paterna es muy importante. Y en ese sentido hemos visto que cuando no hay padre, o el padre está ausente, o el padre no se comunica con el hijo o la hija, hay más riesgo de desarrollar adicción a sustancias. Es decir, los ejemplos que tú nos has dicho de cannabis, alcohol o tabaco, que son las principales sustancias.
Sin hablar de los videojuegos.
Pues sí, vamos a hablar de los videojuegos porque es muy importante. Y este estudio que hemos publicado recientemente es diferente a otros estudios porque hemos separado a los adolescentes que son adictos de sustancias de aquellos que son adictos a videojuegos. Muchas veces están mezclados, combinados, porque lo más frecuente en las adicciones es que haya una poliadicción. Pues el que es adicto al tabaco, lo es el alcohol y a los videojuegos, ¿no? Por tomarte un ejemplo. Pues en este caso hemos separado a unos de otros, entonces estos resultados son solo sobre adictos a sustancias que no son adictos a videojuegos. Ajá. Y en un artículo anterior lo hicimos al revés, solo los adictos a videojuegos. Y ahí es donde hemos encontrado diferencias. Y las diferencias están, por un lado, también en la crianza, ¿vale? Porque aunque la comunicación y el afecto, el dedicarles tiempo a los niños y a los adolescentes, es un factor que previene o que reduce el riesgo de que desarrollen los dos tipos de adicciones a sustancias y a videojuegos, hemos visto que en los que desarrollan adicción a sustancias sí que tienen problemas del carácter. Es decir, son niños y adolescentes que tienen dificultades a la hora de gestionar las emociones. Tienen emociones como muy intensas, lo que les alegra les pone eufóricos, y los que lo que a otro adolescente le pondría algo triste, pues a estos niños o adolescentes los hunde, ¿no? De manera que para desarrollar una adicción a las sustancias, además de tener un antecedente genético, un antecedente familiar de adicciones, hace falta prestarle poca atención al adolescente y poco cariño, pero además hace falta que el niño ya de base tenga una personalidad, un carácter con inestabilidad, ¿no? Inestabilidad emocional. Mientras que en los adictos a videojuegos, no influye el carácter, solo influye el modo de crianza. Esas son un poco las principales diferencias que hemos encontrado en estos dos tipos de adicciones.
Gonzalo Haro, psiquiatra y profesor de la Universidad Cardenal Herrera, del CEU Universidad Cardenal Herrera. ¿Hay más adicción en los niños que en las niñas?
Pues sí, también hemos investigado esa parte, porque es muy importante en cualquier tipo de investigación tener perspectiva de género y ver esas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que afirmar y afirmamos que son los chicos los que tienen más riesgo de adicción a sustancias, ¿vale? Pero en el caso de los videojuegos todavía es mucho más, ¿vale? Es decir, son mucho más chicos que chicas los que acaban desarrollando una adicción a los videojuegos. Y esto que nos sorprendió, pues hemos estado un poco viendo el porqué, ¿no? El porqué de este motivo, ¿no? Y hemos visto que no tiene que ver en este caso con la crianza, ¿de acuerdo? Esto no es una cuestión que se eduque a los niños diferente de a las niñas, sino que aquí sí que hemos visto que lo que influye mucho es el temperamento, el carácter, la personalidad, ¿vale? En estas edades que se está construyendo esa manera de pensar, esa manera de sentir, ese dirigir las conductas hacia una actividad u otra, son los chicos, son los varones los que tienen mucho más riesgo por su carácter, por su personalidad, de desarrollar con mucho más frecuencia adicción a videojuegos que las chicas. Pero también, no con tanta, pero sí, no con tanta diferencia, pero sí con más frecuencia, adicción a sustancias. Y tiene que ver con la personalidad. No tenemos el por qué, tenemos nuestras propias hipótesis, pues porque el desarrollo es anterior en ellas que en ellos, porque hay una variable muy importante que se relaciona con las adicciones, tanto a sustancias como a videojuegos, que es la responsabilidad. Uh-huh. Es una forma de ser más responsable. Y las chicas, ¿vale?, son más responsables. Y eso lo hemos conseguido relacionar con como factor de prevención a las adicciones, ¿no? Entonces, y es algo que tiene que ver con el género, y es algo que pues bueno, pues que a las niñas y a las adolescentes, a las mujeres, pues hasta cierto punto las protege.
Aquí se demuestra también, Gonzalo, pues que la madurez de las niñas llega antes.
Probablemente, esa es la clave, pero como las sustancias están ahí, y las adicciones están ahí a estas edades,
sí.
Porque otros estudios dicen, no, el primer consumo a los 15, a los 16, estudios de encuestas, ¿vale? Este estudio que lo hemos hecho con entrevistadores en un entorno seguro donde podían contarnos la realidad de ese primer consumo, si estamos hablando que niños y niñas o adolescentes de 13 y 14 años ya tienen la enfermedad de la adicción, estamos hablando de que probablemente 1, 2, 3 años antes estaban empezando a consumir la sustancia o estaban empezando con los videojuegos, que evidentemente se empiezan mucho más antes, ¿no? Entonces, sí que probablemente el que adquieran la característica de la personalidad, de la responsabilidad antes, puede ser un factor. Pero para saberlo tendríamos que mirar esa responsabilidad a los 24 años, si es diferente o no.
¿Vale?
Porque probablemente al final ya no hay diferencias en cuanto a la responsabilidad, pero que ellas la desarrollen 1 o 2 años antes parece vital a la hora de prevenir que desarrollen una adicción. No vamos a decir, evidentemente, porque está prohibido el consumo de sustancias ilegales a estas edades, ¿no? Pero si fuera eficaz la prohibición, que como vemos no lo es, ¿de acuerdo? Pues ellas estarían preparadas para consumir antes que ellos. Sería otra manera de pensarlo. Pero en cualquier caso, esto último, ya te digo que está a título de hipótesis porque nuestro estudio es transversal. Hemos hecho una foto a todos estos adolescentes de 13 y 14 años, pero no tenemos la foto de cuando tendrían 10 años.
Lo que sí que queda un poco patente, Gonzalo, es que empiezan demasiado pronto a consumir.
A ver, sí, demasiado pronto, sabiendo que el riesgo de desarrollar una adicción, ¿vale?, como hemos dicho, es genético en el 50%, ¿no? Si sus padres consumen drogas, o su abuelo, o tienen un tío que tiene una ludopatía, pues eso ya indica que tienen varios números para que les toque la adicción, ¿no? Pero también está la circunstancia de que el cerebro está en proceso de maduración. Hay estudios que ya han demostrado científicamente que la adolescencia a nivel cerebral termina a los 24 años, no a los 18, cuando te dicen ya eres mayor de edad.
Yo
a los 24 años.
Yo creo que aún estoy creciendo, Gonzalo.
Bueno, hay quien sigue madurando hasta el último día de su vida.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, dices, ¿cómo es posible un cerebro que le quedan todavía 10 años de maduración, que ya le estemos introduciendo sustancias químicas o que ya lo estemos trabajando en exceso horas y horas y horas con videojuegos o con otras actividades que se están demostrando pues que no ayudan a la maduración, ¿no? Como el sobreabuso de TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces que apetece, ¿no? Decir, pues fíjate, ya sabemos por qué actualmente en los adolescentes o en los jóvenes hay más trastornos mentales. Pues bueno, sí, puede estar relacionado con estos consumos precoces que muchas veces les llevan a una adicción y otras veces tienen la, entre comillas, suerte de no desarrollar una adicción, pero a lo mejor desarrollan una depresión, un cuadro de ansiedad, o este carácter inmaduro termina consolidando en un trastorno de la personalidad, ¿vale? O a veces las dos cosas, ¿no? Una adicción más una enfermedad mental, que es lo que nosotros llamamos patología dual. Son adolescentes más complejos, con más difícil tratamiento, porque combinan dos enfermedades mentales que requieren un tratamiento integrado. Pero bueno, son retos que a los que nos enfrentamos, porque la sociedad es así. Nosotros los científicos no estamos para cambiar la sociedad, estamos para, pues eso, para divulgar la ciencia y para informar que para prevenir las sustancias, las adicciones y también a videojuegos, es muy importante dedicarle tiempo y cariño a los niños, tanto el padre como la madre, aunque sean en semanas alternas.
Ya. Vamos, lo has dejado muy claro, Gonzalo. Ahora es cuestión de que este estudio llegue a repercutir en padres y madres.
A ver, nosotros terminamos proponiendo lo siguiente, y es, vamos a ver, si con 13, 14 años ya hay adicción, nos tenemos que ir a los 11, 12 para prevenir que esos chavales y chavalas desarrollen la adicción. Entonces, ¿cuáles son los chavales y chavalas que más riesgo tienen de desarrollar una adicción a sustancias? Pues aquellos que tienen ya un problema del carácter, es decir, estamos hablando, ya lo hemos identificado, aquellos que tienen inestabilidad emocional y además que tienen un problema de falta de afecto y comunicación. Bueno, pues respecto a los problemas del carácter, serían pacientes para derivar ya a un tratamiento preventivo, probablemente de psicoterapia, para el manejo de esa inestabilidad emocional, pero a nivel familiar se puede realizar, evidentemente, ¿vale?, un abordaje, un tratamiento a estas familias para que se reorganicen, evidentemente, con conciliación familiar, que a veces es lo que les quita el tiempo, ¿vale?, para que puedan darle todo el afecto y la comunicación, porque todos esos problemas de inestabilidad emocional necesitan una figura, un cuidador principal a su lado, a quien contárselo, con quien llorar, que le tenga que decir, pues mira, es normal que te sientas tan mal, ahora ten cuidado que te sientes tan bien, pero mañana, ¿me explico? Es decir, esa persona al lado que les ayude, les acompañe en esa maduración, que si no las tienen, pues entonces, claro, tiene el doble riesgo a desarrollar una adicción a sustancias.
Claro, pues la verdad es que es muy interesante lo que han descubierto.
Esto remueve porque nos hace pensar en nosotros mismos, ¿no? En nuestros hijos. Sí. Y dices, ostras, sí, tengo tres trabajos, pero llego a casa a las 10, ¿no? Y llego tan agotado que como para que mi hija me cuente que hoy ha tenido una discusión con no sé quién, ¿no?
Sí. Gonzalo Haro, psiquiatra y profesor de el CEU Cardenal Herrera, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y por habernos dado muy clara información de este estudio que habéis realizado sobre el nivel de afecto, comunicación y control en la crianza con la predisposición a las adicciones entre los adolescentes.
Muchas gracias.
Pues ya lo has oído, un estudio muy interesante en el que pues nos pone a todos en alerta. Demasiado pronto empiezan ya con las adicciones. La 1:26.
Día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hotel Sercotel Plana Suites.
tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina y jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964 88 19 19.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con Alberto Marco, la última hora.
Y que exporta a la capital de La Plana, y es que se ha presentado una nueva ferramenta per a lluitar contra l'atur a la capital. Concretament són cursos a la carta que impulsa l'Ajuntament front a junta, associacions i col·legis professionals. En aquest primer llançament són 7, que beneficiaran a 98 persones desempleades. Per cert, que l'alcaldessa Begoña Carrasco en esta presentació s'ha referit també a la retirada de la Creu del Ribalta, apuntant que deurien ser els equips de l'anterior equip de govern, és a dir, PSOE i Compromís, qui feren front a les costes judicials, que van a pujar fins als 80.000 euros. I destaquem també, esta t'agradarà, Xarxa Teatre, els tenim de gira transoceànica.
Hola.
Se'n van al Festival Internacional de Teatre de Belo Horizonte, en Brasil, on tindran la inauguració de la mà de Papers.
Pues a ver si nos podemos ir con Escamilla. A ver si nos hace un sitito, ¿no?
Ahí,
un
una poquito, maleteta.
¿No? Una sí, paleteta. Sí, sí. A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Villarreal, desde ayer y hasta el próximo lunes 17, la juventud antoniana está celebrando las fiestas de Sant Antoni de Pàdua. Alberta Rufat, presidente de la Juventud Antoniana de Villarreal, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, Antín, ¿qué tal?
Muy buenos días. No hace mucho que estuvimos hablando, estuviste aquí en los estudios de COPE más Castellón, porque eres recientemente presidente de la Juventud Antoniana.
Sí, bueno, recientemente renovado, creo que hace un poco más de medio año. Pero bueno, ya la experiencia ya viene un poco más de lejos, ya pues que la Junta volvió a confiar en mí y en María, así que sí, renovamos el cargo y aquí seguimos, al frente.
Renovamos el cargo y ahora mismo estáis de pleno en las fiestas de Sant Antoni de Pàdua. ¿Qué es lo que tenéis programado?
Sí, así es, como cada junio celebramos las fiestas en honor a nuestro patrón, que es San Antonio de Pàdua. La festividad es el día 13 de junio, que es este mismo jueves, donde a las 7:30 de la tarde celebraremos una Eucaristía en su honor. Allí repartiremos los tradicionales panes de San Antonio a todos los que asistan allí a la misa, y también pues vestirán la medalla de San Antonio aquellos miembros que o aquellos socios que quieran entrar a formar parte de lo que es la familia antoniana. También, pues, de igual forma, durante ayer empezamos y hoy pasado, el miércoles, estamos también celebrando un triduo en honor a San Antonio. Y finalmente, pues este próximo domingo, a las 10:30 de la mañana, celebraremos una Eucaristía pues como celebración de la entidad, de Juventud Antoniana.
Alberta Rufat, presidente de la Juventud Antoniana de Villarreal. El viernes tenéis una charla formativa sobre la vida e historia de San Antonio de Pádua. ¿Quién la imparte?
Sí, así es. La impartirá el padre Lorenzo, que es fraile también de allí, de la comunidad de Villarreal, de los franciscanos, y él es bastante experto en todo lo que es la figura, en la vida, la historia de San Antonio. Él hace poco que está aquí en el convento de Villarreal y nos lo ofreció y nos pareció bastante interesante, ¿no? Porque siempre, aunque la figura del santo para nosotros es algo que está en nuestro día a día, muchas veces hay muchos aspectos que pasan desapercibidos o que van resonando, pero no quedan. Entonces, por eso vimos muy interesante, ¿no?, aprovechar ese conocimiento que tiene él para profundizar un poco más. Y sobre todo también porque, al final, pues de cara a la gente, pues somos conocidos, pues bien por la atención primaria que realizamos, con la ayuda a los más necesitados, y de igual forma también en la parte de Navidad, que es lo que a veces creo que estuvimos hablando, cuando organizamos la cabalgata de Reyes. Pero al final, estas fiestas en honor a San Antonio son un poco nuestra brújula, nuestro norte, y representa eso, ¿no? Lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace obrar conforme lo hacemos, el espíritu solidario que tenemos en cada una de las actividades que organizamos, pues a través de estas festividades, a través de la figura de San Antonio, es como canalizamos y organizamos, ¿no?, toda esta forma de ser que tenemos.
Alberto, en estos momentos, ¿en qué tipo de programa de ayudas estáis?
Pues seguimos con la parte de la atención, la entrega de alimentos, que es un poco el eje que nos mantiene durante todos estos años. Pero de igual forma, pues mantenemos también el proyecto Escuela de Familia, donde los niños en edad de educación primaria pues acuden a una ludoteca, donde reciben una parte de refuerzo escolar, pero también a través del juego ellos aprenden a relacionarse, a conseguir ciertas habilidades sociales. De igual forma, cuando se hacen un poco más mayores, y ya van a la ESO, incluso bachiller, pues también les ofrecemos ayuda para que puedan optar a clases de repaso y así poder mantener el nivel académico. Uh-huh. También, por otro lado, pues ofrecemos clases de alfabetización para los adultos que, por las circunstancias, no manejan el idioma en castellano, pues también que tengan esa herramienta a mano. Y este año, pues también como novedad, organizamos unos cursos de eficiencia energética, sobre todo porque cuando llega el invierno, si no se es consciente de aislar correctamente la casa, del buen uso de la calefacción, pues las facturas de electricidad se disparan y uno no llega a ser consciente, ¿no?, del gasto o de los motivos por los que se ha disparado.
Alberto Rufat, ¿cuántos sois ahora mismo en la juventud antoniana?
Pues ahora estaremos sobre los 50, 60 voluntarios, una parte de ellos sobre una quincena somos miembros de junta, pero como siempre, ¿no?, o sea, la junta directiva es una parte, pero la figura del voluntario para la juventud antoniana es fundamental, ¿no? Sin ellos no lograríamos llevar a cabo la tarea, la atención, ¿no?, a los más necesitados, y por eso aprovecho la pregunta, ¿no?, para lanzar un agradecimiento tanto a los voluntarios que nos ayudan como a toda la gente que colabora de un modo u otro con la entidad, que son muchísimos.
Y lanzas también que si alguien quiere unirse a vosotros, que bienvenido o bienvenida, ¿no?
Así es, así es. Hace falta ayuda para seguir adelante, adultos y también jóvenes, ¿no?, que quieran comprometerse, que quieran descubrir, ¿no?, qué es Juventud Antoniana, tanto la parte, ¿no?, de la atención a las familias, ese acompañamiento, no solo entregar la comida, sino acompañarlos a su lado, conocerles, entender que pueden tener un punto de pobreza económica, pero al igual que ellos, pues nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestras pobrezas. Y yo creo que esa dimensión social y personal pues es muy muy interesante, ¿no?, para cualquier persona de cualquier edad, te da un punto más de experiencia personal.
Alberto Rufat, presidente de la Juventud Antoniana de Villarreal, ¿qué me destacarías tú de Sant Antoni de Pàdua?
Pues yo creo que lo que te comentaba antes, la figura del santo es que estamos muy acostumbrados, ¿no?, las figuras de santos como referencia, pero creo que para nosotros es nuestro eje, es nuestra brújula, nuestro norte, y el tenerlo ahí, todos los años tener la celebración de San Antonio, nos recuerda un poco por qué estamos aquí, por qué tenemos la forma de hacerlo, por qué ese espíritu solidario, por qué ese carisma franciscano también. Pues yo creo que eso, para mí ahora mismo, es un poco lo que más destacaría.
Pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
¿Qué estará haciendo nuestra escritora radiofónica preferida, Mónica Mira, en estos momentos? ¿Qué estás haciendo, Mónica?
Pues estoy escribiendo.
Ya me imaginaba algo así.
Pero me has pillado bien, porque llevo una temporadita que no encuentro el momento oportuno y esta semana me has pillado bien. Yo creo que es el tiempo, que está lloviendo y me hace feliz que esté lloviendo por fin. Y mira, estoy aquí escribiendo feliz y contenta. Y preparando la agenda, claro, he hecho un repasito para ver qué encuentro por ahí, qué recomendaros para acudir los próximos días. Pero bueno, estoy feliz y contenta, ya ves.
Hombre,
¿qué vamos a hacer?
Yo también, porque si estás empezando a escribir, dentro de nada pues editarás algo, pero ya nos lo contarás.
Ya os lo contaré. Pues mira, te cuento para empezar, te cuento las cosas que he encontrado que tenemos los próximos días, porque como siempre son, ¿qué te voy a decir yo? Pues son todas muy interesantes, muy diversas, muy distintas, pero muy interesantes. Y empezamos, si te parece, este 12 de junio. Van a presentar en la librería Argot a las 6:30 p.m. y Dignas hijas de su patria, crónicas del patronato de protección a la mujer, que es una obra de Marta García Carbonell,
sí,
y María Palau Galdón. Pues estarán a las 6:30 en Argot. Y también en Argot el jueves van a presentar la primera obra de Ramón Bell, que según lo han presentado es El arte lego de Luis Bellón. A mí me encanta eso de que la gente se ponga otro nombre para firmar los libros.
Ah, bueno.
Me gusta eso. Es
sí,
como
¿no?
Muy
los
misterioso.
Seudónimos, eso sí, sí, sí.
Claro, claro. Dices, yo, a mí me gustaría saber por qué. A mí una vez en la. Digo que este mes es la. Dije la semana pasada que este mes es la Feria de Novela Romántica. Y hay muchas autoras, no son pocas, que cambian su nombre para firmar las novelas. Y me explicaron por qué. Y dije, pues vale, tengo un razonamiento bueno. Y decían que en su época lo que más atraía eran las escritoras extranjeras, americanas, sobre todo de novela romántica. Entonces tenían nombres similares a eso y queda como muy glamuroso. Pero bueno, este señor, yo solo iría para preguntarle, para interesarme por su novela, porque mira cómo se titula. La atribulada misión del comandante KGM.
KGM.
Es su primer KGM. Es su primera novela, la edita con Modernidad Líquida, que es una pequeña editorial que ha creado un escritor aragonés que se ha afincado aquí en Castellón.
Ah, oh, mira.
Que además ha estado en nuestro club de lectura y, bueno, es un tipo estupendo. Y ha montado una editorial y esta es la primera novela de Luis Bellón, como Ramón Bell. O sea, que el que quiera conocer un poquito más, el jueves. Si, yo no creo que este jueves no voy a poder ir, pero si alguien va, que le pregunte por mí. Que diga, Luis, ¿y eso de Ramón Bell?
Sí, que lo pregunte.
Exacto. Pues eso, será el jueves a las 6:30 p.m. Y el mismo jueves habrá que, pues el corazón partido, a ver a dónde vamos, sea un sitio al otro, porque el mismo jueves a las 6:00 p.m, en el taller de escritura de otro escritor de aquí de Castellón,
¿sí?,
que se llama Miguel Torija, que lo hace en la Biblioteca Pública Rafa Lafena de Castellón, tiene una tertulia literaria pues con tres escritoras muy conocidos de aquí, de la provincia, que son Luis Allado, Raúl Ariza, Desiree Ruiz y Juanma Velasco. Entonces estarán allí para que cualquiera que quiera acercarse, uh-huh, pues pueda divagar y reflexionar y hablar sobre literatura, que a mí pues me enchisa, me encantan ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. Son muy de tu línea, sí.
Sí, 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 sí. Son muy yo. Tenemos club de lectura, para ya hemos acabado, el viernes pasado hicimos el club de lectura de Cosas y Musas de Nules con Jordi Llobregat, que fue divertidísimo, aparte de muy productivo. Y tenemos a una queridísima autora de nuestro club y de la provincia de Castellón, que es Rosario Raro, que estará en la próxima sesión, que será en julio, con Prohibida en Normandía. Entonces la gente, uh-huh, que quiere empezar a prepararse ya la lectura, pues que empiece a hacerlo ya. Esta semana hemos tenido en la Baila clausura de una campaña de animación lectora que tienen allí desde hace bastantes años. Yo creo que ya os he hablado de ese tema alguna vez, pero claro, al ver que clausuran un curso nuevo, como es un proyecto tan chulo y que la gente puede acceder a él para conocer lo que son las leyendas de la Baix d'Uixó.
¡Ah, qué bonito!
Sí, pues dos personas de la Baix, Nelo Navarro y Josep, decidieron un día, bueno, hace muchos años, recuperar las leyendas de la Baix d'Uixó, que están muy vinculadas con su paisaje, ¿no?, y con su entorno, y las recopilaron en un par de libros. Pues bien, desde hace unos años lo que han hecho es adaptarlas para el público infantil, para los más pequeños.
Ajá.
La mejor manera de, primera, tenerlo en papel, porque todo lo que es material es más difícil que se pierda, ¿no? Lo tienes en un sitio que alguien lo puede leer y leer y leer. Pero lo bonito de las leyendas es que se cuenten, ¿no? Y este año han contado la Roca del Fartacho, que es una roca que hay en la Baix d'Uixó, que cualquiera que se haya paseado por el Terme, por las montañas de la Baix, debe saber dónde está. ¿no? Es una muy particular que parece la cabeza de una lagartija. Ajá. Esa roca, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues nada, pues la gente que aprovecha esta semana de Agenda Cultural para que cualquiera que quiera conocerla, que se acerque a la biblioteca de la Vaidiso y que pregunte por esta leyenda, porque ahí está editada para un cuento infantil y eso lo trabajan en los coles.
Uh-huh.
Y después, y la semana pasada os hablaba de un ciclo musical en Castellón Capital, que era el de Arrels, que era en el Museo Etnológico de Castelló.
Sí.
Estrenan otra programación musical que también me encanta, que es el ciclo de conciertos en el Templete del Parque Ribalta. Empiezan este domingo a las 12 del mediodía y actúa la Asociación Musical Castalia. Durante todos los domingos de junio a la misma hora hay concierto y después en julio, si no me equivoco, pasa en viernes. Yo os lo iré recordando, pero bueno, la gente que esté interesada solo tiene que acudir a las plataformas digitales de difusión de la información del ayuntamiento.
Sí.
Y así sabrá exactamente quién actúa en cada momento y a qué hora. Y porque, aparte de porque es muy bonito acudir a un concierto al aire libre, porque resulta que yo creo que no lo he contado nunca, este tema, yo participo, llevo varios años colaborando con el colectivo cultural de la Aljama, la Colla de la Aljama.
Ah,
Castellón,
la Aljama, sí.
La Aljama, que editan un libro de fiestas,
sí,
que desde hace unos años va con relatos de colaboradores, de escritores que colaboramos con ellos, ¿no? Y este año a mí me tocó, hablaban de espacios singulares de Castellón,
ah,
y a mí me tocó el Templete de la Música. Y a mí, yo no sé a ti, pero a mí un templete me parece súper cinematográfico.
Sí, y de misterio también,
sí,
de amor, misterio.
De amor, misterio.
Romanticismo,
sí,
hasta asesinato, sí, si quieres.
De todo. Yo en mi caso escribí un relato sobre una historia de amor un poco durilla, porque está ambientada en el momento en que poco después de que se inauguró el templete, que fue un poco antes de la Guerra Civil Española.
Ah.
Y bueno, pues me parecería tan bonito ir al templete a ver estos conciertos, que yo me paso por alguno seguro. Y esa es la agenda cultural que os tenía preparada para esta semana, aparte de mis charramentas, que yo creo que antes, que cada vez me enrollo más contando las cosas.
Pero a mí me gusta.
Agenda cultural.
A mí me gusta que nos cuentes cosas, hombre, siempre es muy, muy gratificante escucharte. Mónica, mira, te voy a dejar que sigas trabajando. Yo creo que las musas ya las tienes, que te pillen trabajando.
Sí,
y sigue escribiendo. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Nos volvemos a ver. Exacto. Un beso.
Y como todos los martes, tenemos Ceracope con Alberto Marco. Ya lo tengo por aquí.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
En Nova Queen, nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu cocina como tú eres. Y ahora, mes sin IVA en Nova Queen. Ahorra dinero. Te ayudamos en la reforma de tu hogar. Porque eres diferente, confía en Nova Queen, el alma de la cocina a medida y de casas con orgullo. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions. Aquesta setmana acabem les obres dels carrers del Raval de Sant Fèlix. Et recordem que els veïns de la zona tenen un 40% de descompte en el pàrquing. Ara preparem l'inici del treball de millora del carrer Trinitat, però no oblides que els accessos al centre de la ciutat i els pàrquings estan oberts i disponibles. Castelló, ciutat viva. Més informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Isabel Pantoja, Juan Dávila, Izali Ciudad Jara, Omar Montes, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, en Som Festival, del 26 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Consigue tus entradas en www.somfestival.es. Próximamente nuevas confirmaciones.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Las poblaciones de la provincia siguen indagando fórmulas y maneras de atraer empresas hasta sus zonas industriales. Una de las que más se está moviendo es Honda, que la pasada semana mostró en una jornada sus opciones en este campo. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. El espacio anteriormente industrial y ahora cultural La Campaneta acogió el jueves la jornada Inteligencia Industrial. ¿Por qué deberías invertir en Honda Logistic? Una cita que valió para presentar esta apuesta del ayuntamiento y que buscaba además mostrar las opciones como importante polo logístico de esta localidad de la Plana Baixa. Un hecho que quiso destacar al presentar este proyecto su alcaldesa, Carmina Ballester.
Esto es Honda Logistic. Más que una marca, es un pack de herramientas al servicio de la empresa. Un área industrial moderna y avanzada en una posición geoestratégica para mirar al Mediterráneo y para mirar también al mundo. Un clúster de talento e innovación donde no hay retos imposibles. Este sentido común nos ha llevado a acompañar a nuestras empresas desde el minuto cero en que piensan asentarse, invertir o crecer en Honda. En cada tramitación, en cada duda, en cada requerimiento técnico, estamos allí para que el proyecto se convierta en una realidad cuanto antes y empiece a generar empleo y a generar riqueza en nuestra tierra.
Y un hecho que se buscó reforzar con una mesa redonda donde se analizaron retos y oportunidades de la logística en la provincia con algunos de los principales estamentos en este campo. Es el caso del puerto de Castellón, que mostró su trabajo en apoyo del sector azulejero, que espera ahora le repercuta también con más tráfico de mercancías.
La mayoría de los aquí presentes, sus empresas manejan granel sólido. El granel sólido no lo manejas en Valencia, lo manejas en Castellón. Nosotros somos la puerta de entrada fundamental de la materia prima, prácticamente entre el 80 y el 90% de la materia prima que utilizan todas las empresas cerámicas de la provincia y por ende de Honda, entra por el puerto de Castellón. Y a lo que aspiramos es que el producto terminado también salga por Castellón. Es un contrasentido en este momento, ¿no? Recibimos la materia prima, yo digo, recibimos lo sucio y no nos llevamos lo limpio, ¿no? Que es lo más cómodo. Y sin embargo, pues bueno, todavía hoy el sector cerámico sigue utilizando el puerto de Valencia como salida de sus productos. Estamos intentando, pues, cambiar esa dinámica, ¿no?
Era Rubén Ibáñez, presidente de la autoridad portuaria, y también se postuló el aeropuerto, que se abría nuevas opciones y en este caso relacionadas con la descarbonización. Su director es Justo Bellón.
Recordemos que en 2030 tiene que reducirse hasta un 60% las emisiones de CO2 y en el 2050 eliminarse. Es tremendamente complicado. Este sector emite el 2,5% de emisiones de CO2 del total del planeta. Está muy concienciado y la forma de afrontarlo pues es con combustibles sostenibles, con la SAF, con el SAF. Pero SAF ahora mismo, de hecho el año que viene, ya están obligadas a incluir un 2% de SAF en el combustible suministrado a los aviones. Y en esta línea sí quiero decir que el aeropuerto, por supuesto, está totalmente comprometido con el cambio, con la transición energética, con la descarbonización, como no puede ser de otra manera. Pero además creo que tenemos una oportunidad, porque el hecho de tener una refinería como BP a 42 kilómetros, una refinería, recuerdo, que es referente, porque ha sido la primera en obtener una certificación para suministrar SAF en la versión internacional, la primera del mundo, y la tenemos a 42 kilómetros, puede ser una oportunidad para el aeropuerto. De eso ya estamos hablando con BP para, bueno, pensando de nuevo en grande y soñando, convertir, ¿por qué no?, el aeropuerto de Castellón en el referente del sur de Europa de suministro de SAF a las aerolíneas.
Y junto a ellos, la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón, apostando por nuevas inversiones para ayudar a este impulso logístico.
Apuntaría a desarrollar parques industriales para poder atraer, que lo estamos haciendo, que atraigan las inversiones, tener sobre todo un Internet que llegara a cualquier parte y cualquier rincón, que fuera un Internet rapidito, no de estos que se duermen. Y también pues invertir en renovables, eso es una cosa que también abogaría por ello. Y como último, y lo digo delante del foro de Honda, que Honda tenga unos accesos mucho mejor.
De otras cuestiones, habló también sobre el futuro en materia industrial. Por ejemplo, con la obligada apuesta por las nuevas tecnologías para seguir con su avance. Hablamos en este caso de la inteligencia artificial. Y así presento su relación en la cerámica, Raúl Soriano, desde Jaquia.
¿Puede un gerente de logística hacer este análisis hoy en día con las métricas y los cuadros de mando existentes? Sí, claro que ya se hace. No, es que eso ya se hace. Ya sí. pero es que a lo mejor puede llevarles 20 minutos y con la IA 5 minutos, 400% de productividad. Eso no tenéis ni idea de cuánto acaba, bueno, sí que tenéis ni idea de cuánto acaba suponiendo para todo el año. Y no es que mejores la productividad y tardes menos, sino que trabajas más. Y como trabajas más, produces más. Y ahora hay un problema que en la industria cerámica, que es la competitividad, y es algo que está al orden del día. Hay que ser competitivos. Todos los mercados nos están machacando. Entonces hay que ponerse las pilas.
Junto a ello, Soriano recuerda de lo importante que es adelantar su implantación para poder sacarle desde ya un máximo rendimiento.
Antes he acabado con la frase de la IA no te va a quitar el trabajo, sino una persona que sepa utilizarla mejor que tú. Ya veo que es un poco demasiado alarmista, ¿vale? No os preocupéis, no os preocupéis. Hay tiempo, pero hay que empezar. Que somos españoles, ya vemos por dónde nos vamos y soy el primero que ya lo haré luego. Soy el primero, ¿eh? Lo importante que tenéis que saber es que la IA, esto por favor, es básico. Básico porque hay una tendencia ahora de decir que la IA va a solucionar todo. Y todo se va a hacer con IA y la IA va a cambiar a los humanos. Ya os digo yo que no. Porque la IA, siempre digo, que va a cambiar la cultura de trabajo. Y cambiar la cultura de trabajo es cambiar todo. Porque cambiamos la manera en la que trabajamos. Entonces, hay que ir espalleta en buena letra. Tranquilitos y poco a poco, pero sin pausa. ¿Por qué? Porque la IA es el cómo. Pero lo importante es el qué. Lo importante es el valor que nosotros aportamos.
Pero la jornada también dejó dos avances. Uno de la propia alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, con los trabajos que se están llevando a cabo en un nuevo polígono industrial, el Sur 20.
Estamos trabajando de la mano de la Generalitat para desarrollar el nuevo polígono Sur 20, con el que dispondremos de nuevas parcelas de más de 100.000 metros cuadrados, que es lo que demanda en estos momentos el sector logístico internacional. Porque nuestro plan director para la atracción de empresas y de startups, ya identificamos que la logística es un sector estratégico y prioritario para nosotros, junto, por supuesto, a nuestro sector cerámico al que le debemos todo. Tenemos la mejor ubicación, las mejores conexiones, las mejores infraestructuras y tendremos, muy pronto, las mejores y más grandes parcelas. El potencial de Onda pasa por convertirnos en el principal nodo terrestre de servicios logísticos especializados de la provincia de Castellón y cerrar de esta manera el triángulo rectángulo junto al nodo marítimo del puerto y al aéreo del aeropuerto.
Y el otro llegó de la mano del secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, que cerró la jornada destacando la apuesta por novedades en la política industrial en la Generalitat. De entre ellas, destaca el impulso a políticas de clúster de la que se beneficiaría la cerámica.
En la Comunidad Valenciana no se ha hecho una política de clústeres. Afortunadamente hay clústeres en la Comunidad Valenciana. Estamos en un clúster referente industrial para toda la Comunidad Valenciana y para toda España, como es el clúster de la cerámica. Pero no se ha dado un marco adecuado para facilitar que los clústeres tengan sinergias colaborativas entre las propias empresas con el único fin de facilitar o aumentar la competitividad de nuestras pymes. Por tanto, nosotros antes de verano vamos a lanzar también una política de clústeres como tienen otras autonomías en España. Cataluña celebra este año el 30 aniversario de la política de clústeres y la Universidad de Harvard ha desarrollado un estudio para ver el impacto positivo que ha tenido en la competitividad de las pymes.
Todo esto y más dejo esta jornada en Onda. Vamos ahora con el repaso a la actualidad. Y empezamos justamente con más ayudas al sector desde la Generalitat, en este caso dirigidas a Ascer. El Consejo aprobó ayer medidas por un valor de 1,6 millones de euros que permitirán desarrollar actuaciones destinadas a reforzar modernización y también al posicionamiento en mercados internacionales. Lo anunció la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino.
Este convenio es, como en años anteriores, el convenio por un importe de 1 millón de euros para impulsar todas las acciones promocionales, seminarios, jornadas de trabajo, actuaciones de formación, de estudios, de I+D+I, relacionados con el sector cerámico. Y además se ha aprobado también esta ayuda, estos 600.000 euros, que van destinados más concretamente al posicionamiento internacional, a la competitividad de las empresas del sector cerámico y a la realización de una campaña de promoción con producción de vídeos, marketing directo y a la distribución de sus contenidos en redes sociales, prensa.
También novedades llegan de la mano de la Diputación y el ITC, que amplían la herramienta Solconcer para fomentar el conocimiento técnico sobre soluciones constructivas cerámicas. La nueva plataforma de contenido técnico dirigida a prescriptores busca unir ahora en un único espacio todo el conocimiento sobre sistemas cerámicos para potenciar y promover el uso de estos recubrimientos en la edificación y el espacio urbano. Así que novedades interesantes en esta herramienta. También novedades en el CEI, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón, que aprueba el nombramiento definitivo de Alexandra Badoyu como directora después de haber estado 3 meses como directora en funciones. Y novedad también en Ascale, ya que ya se ha firmado su colaboración con CF Moto Aspar Team en un acto que tuvo lugar ahí en el showroom de Ascale, con un exclusivo show cooking donde participaron sus pilotos Izan Guevara y David Alonso, haciendo una fideuá negra de bacalao con cococha al pilpil junto al chef Asier Manzano del restaurante El Vasco. Y cerramos con diversos eventos, por ejemplo uno que tuvo lugar esta pasada semana, H2 Castellón, soluciones para la descarbonización de la industria con hidrógeno verde, que lo organizó Smart Energy junto a Arcer y ANFEC, y que tuvo lugar ante más de 120 personas la pasada semana en Castellón. Un foro que detalló el potencial y los retos que el hidrógeno verde presenta en la descarbonización de sectores como el propio cerámico o el de fritas, esmaltes y colores cerámicos. También sobre logística se habló en una jornada que organizó por Castellón la sede de Aster. Ha arrancado en el día de hoy y hasta el día 14 tenemos el Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, que se está celebrando en Zaragoza y donde se va a presentar a la nueva Junta Directiva, con los que ya hablamos hace unas semanas en este Ceracope. Junto a ello habrá un evento sobre descarbonización, emisiones cero e hidrógeno verde, que será este jueves 13. La Diputación, por su parte, ya ha lanzado de la mano también de ATC esos premios ATC Impulsa que alcanzan su sexta convocatoria. Está abierto el plazo para presentar los trabajos hasta el 11 de octubre. El ganador, cada uno de los ganadores, recibirá un premio metálico de 1.000 euros y que se entregarán con motivo de la Feria Destaca, que se celebrará en Villarreal en su centro de congresos Fires y Trobades el próximo 7 de noviembre. Onda ya ha abierto las inscripciones para la octava edición de sus convivencias cerámicas, que tendrá lugar del 26 al 30 de junio en el Museo de Azulejo Manolo Safont. Y cerramos en la Alcora, que esta semana culmina las actividades de su Match Ceramic. Hoy a las 8 tenemos la charla La Façana de la Reial Fábrica, La cara cambia en un edifici, mientras que el viernes a la misma hora se cerrará esta nueva edición de este evento Match Ceramic para poner en valor toda la historia y cultura azulejera de la capital del Alcalatén.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto Marco. Pues nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Por aquí aún sigue lloviendo, buena falta nos hace esta lluvia porque además parece que de momento está cayendo con conocimiento. Alcanzamos las 2 de la tarde y eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Stride.